Lo vi saliendo del salón con la cabeza baja, mirando fijamente al piso. En su mano izquierda cargaba su maletín y en la derecha unos papeles de clase. Caminaba rápidamente y su aspecto era lúgubre. Se acercó a la mesa de la cooperativa donde yo me encontraba tomando un café y me quedé petrificado cuando de su mirada cristalina empezaron a fluir unas silenciosas lágrimas mientras él fracasaba en su intento de ahogar sus sollozos. Me preguntaba qué habría ocurrido, pues apenas unas horas antes, de manera entusiasta, me comentó que se había pasado todo el fin de semana, incluso algunas horas de anoche, preparando su clase, el material de apoyo y la misma evaluación. El optimismo y la alegría de hace unas horas contrastaba con la tristeza y frustración que estaban frente de mí. Recordé una experiencia personal hacía algunos años en la cual circunstancias dentro y fuera del salón me hicieron sentir tan mal que yo mismo dudé de mi capacidad para ser docente y asimismo puse en tela de juicio la capacidad de la escuela para educar. Con la mano derecha tomé mi vaso de café, abracé a Juan y con un guiño le sugerí que fuésemos a la sala de maestros, donde estaba seguro que él se sentiría mejor, ya sea para procesar su momento en silencio o para compartir lo que quisiera. Aceptó mi invitación y caminamos por los pasillos. No vale la pena tanto esfuerzo, susurró frustrado y molesto al entrar a la sala. De poco o nada ha servido o servirá. El maestro Pacho lo escuchó. Estaba sentado leyendo el periódico en una mesa. Lo miró de reojo, como quitando importancia al momento, y le dijo de manera descuidada pero con voz de oráculo: así es, maestro Juan. De poco o nada sirve o servirá. Aprenda de los viejos. Llévesela tranquilo. Cumpla con lo mínimo y no se afane que ni las autoridades ni los muchachos lo apreciarán y usted solo se estará desgastando. Así empezamos todos. No se apure. Juan se quedó en silencio sin decir palabra. Me fui a dar mi clase recordándole que teníamos reunión de academia más tarde. Él asintió con la cabeza. Llegó la tarde. Juan y yo éramos de los más jóvenes. La maestra Gloria presidía la reunión de academia y entregándonos una hoja de papel, empezó puntualmente la reunión. Nos pidió que en la hoja entregada solo respondiéramos: en estas primeras semanas de clase, ¿qué te ha hecho sentir bien? ¿O qué te ha hecho sentir mal? El papel para responder tenía dos columnas y en cada columna se abrían tres espacios. Sin pensar, empecé por lo que me hacía sentir mal, hasta que la maestra Gloria interrumpió y nos dijo: no pongan sus nombres en las hojas. Y acercando una cajita de plástico solicitó: vamos a colocarlos aquí y de entre ellos elijan dos o tres para abordar, a menos que alguno de ustedes quiera comentar el suyo. La maestra Gloria dijo claro que ella ni nadie de la academia podíamos resolver todas las causas que hacen sentir mal a los docentes, pero que un buen principio es escuchar y compartir. Eso, además de tranquilizar a la persona que lo expresa, genera comunidad de sentimientos y posiblemente algunos canales de solución. Ella creía que el malestar docente es la causa de muchas desavenencias en el aula y la escuela, así que promovía ejercicios para atenuar el malestar y fomentar la identidad docente como punto de partida para la vida académica. La identidad docente, decía, es el motor de nuestra acción, de nuestra emoción y de nuestro compromiso por lo que hacemos. Así que debemos cultivar la mejor identidad posible y la mejor versión de ella en nosotros. Debemos hacer contrapeso a las pseudoidentidades docentes que se van construyendo con visiones equivocadas y en ocasiones malintencionadas porque, decía la maestra Gloria, inhiben la mejora, desalientan los cambios y contagian a los maestros jóvenes para repetir patrones viciados, simular procesos y fingir compromisos académicos. Continuó la maestra Gloria y yo me acordé del maestro Pacho y su comentario. ¿Qué es la identidad docente? Interrumpió Juan. La maestra Gloria volteó hacia él y le dijo suavemente: es la emoción habitual, que mueve y dirige las intenciones y acciones de un docente y que surge de la imagen más alta y virtuosa a la cual ese docente se ha permitido aspirar. Juan escuchó atentamente y susurraba para sí: emoción habitual surge de la imagen más alta y virtuosa a la cual me permito aspirar. Esto quiere decir, continuó la maestra Gloria, que si la emoción habitual no procede de la imagen más alta y virtuosa, entonces las intenciones y las acciones docentes no serán ni tan altas ni tan virtuosas. ¡Ja! Pueden ser las más bajas y viciosas, agregó la maestra Raquel. A eso le llamo pseudoidentidades docentes, respondió la maestra Gloria. Pero, ¿por qué los estudiantes tienen tan mala imagen del docente?, preguntó nuevamente Juan. La maestra Gloria lo miró tiernamente y le dijo: estimado maestro, culpar a otros o quizás a las estructuras o a la historia no nos ayuda mucho. Asumir que algunos estudiantes tienen una mala imagen del docente porque yo o algunos como yo no tenemos la mejor identidad docente y eso proyectamos, nos ayuda más. Esta respuesta sí me sirve porque yo puedo hacer algo, construir la mejor identidad docente y proponer las imágenes más altas y virtuosas de docencia para que los docentes busquen aspirar a ellas en contextos terrenales y a veces tan terribles como los que encontramos en nuestra cotidianidad. Juan me miró de reojo y me dio una palmada en el hombro diciendo en voz baja: amigo, tenemos que construir una excelente identidad docente. ¿Me ayudas? Salimos de la reunión con muchas dudas, pero sentí que Juan, más tranquilo y sobre todo más entusiasmado, expresaba su aliento y su esperanza.